París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
Bienvenidos a todos. El gobierno francés de Emmanuel Macron va a endurecer las condiciones para conceder el asilo político a los extranjeros. Se van a reducir los plazos para tramitar las solicitudes de asilo. Quieren acelerarlos, pero las asociaciones de defensa de migrantes se muestran recelosos ante estas nuevas medidas. Incluso algunos trabajadores de los organismos que se encargan de tramitar esas solicitudes han salido a las calles para protestar contra esta nueva ley. Denuncian que el gobierno actúa con una lógica de fábrica en el tratamiento de los expedientes. Escucharemos sus quejas y también conoceremos la historia de Harold González, exiliado político colombiano en Francia. Y en la segunda parte de nuestro programa nos iremos hasta México para ver cuál es la situación en la frontera con Estados Unidos y las leyes mexicanas que se aplican a los centroamericanos por presión del vecino del norte. Esto es París, América. El proyecto del gobierno francés tiene como objetivo reducir a 6 meses los plazos de instrucción de la demanda de asilo y facilitar las expulsiones. Vamos a conocer más de cerca lo que plantea el gobierno y la reacción de los principales actores a través de un reportaje en París de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Francia se apresta a reformar un sistema que ya colapsó, según las asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes, y la reducción de los plazos de tratamiento de los pedidos de asilo no harán más que empeorar la situación de los migrantes y las condiciones de trabajo de los que tratan los pedidos. Fuimos a recoger el testimonio de un joven colombiano que hizo la ruta desde Bogotá para refugiarse a París. Aceptó compartir con nosotros su experiencia personal y los pasos administrativos que tuvo que seguir para obtener el derecho de asilo aquí en Francia.
Mi nombre es Harold González, exiliado político en Francia, exiliado político colombiano en Francia desde hace poco más de 3 años. El asilo político, la solicitud se hizo porque algunos integrantes de la universidad pública en Colombia, en la Universidad Tecnológica de Pereira, recibimos amenazas de muerte por parte de paramilitares y pues tomé la decisión de venir a Francia y de solicitar el asilo político a causa de esta situación.
¿Tú eras militante estudiantil?
Yo representaba 17.000 estudiantes en la universidad y habíamos hecho todo un proceso, habíamos participado en todo un proceso de denuncia de corrupción al interior de la misma y pues es a causa de esto principalmente que somos amenazados.
¿Y cómo fue tu experiencia aquí en Francia? ¿Cómo fue esa experiencia, el paso de Colombia a Francia?
Es un cambio muy drástico. Fue un poco compleja porque hubo que esperar bastante tiempo para recibir los papeles. Yo esperé alrededor de 18 meses desde el momento en que hice la solicitud de asilo y hasta el momento en donde me dieron la respuesta. Fueron 18 meses y el hecho de haber dado las pruebas y de haber probado en realidad que había una amenaza sobre mi vida, pues fue lo que constituyó el hecho de que me dieran la protección y el asilo político. Hay algunas ayudas que son dadas a las personas que piden este tipo de protección, permiten dentro de la espera angustiante llevar una vida entre comillas normal.
Y justamente esa espera angustiante, ¿cómo la viviste? ¿Cómo pudiste salir adelante y cuál sería, digamos, el sentimiento que te queda?
Digamos que el sentimiento que tengo en este momento es, más allá de un sentimiento, es un pensamiento constante y una consideración constante frente a la gran masa de migrantes que está llegando hoy en día a Europa. Porque soy consciente de que el hecho de haber tenido diplomas y el hecho de haber estudiado en una universidad en Colombia me permitió aquí engancharme y poder continuar con el mismo proceso de educación. Hay muchos migrantes que no tienen, digamos, esta ventaja de pertenecer a un sistema de educación superior o de tener acceso a la educación y pues esto es lo que pienso pues todos los días cuando se trata del tema de los migrantes.
Este es un testimonio entre cientos de miles aquí en París. Harold logró obtener el estatuto de refugiado político, otros siguen esperando. Uno de los puntos más polémicos de la reforma migratoria es la reducción de los plazos de tratamiento de los expedientes. La reforma revela un problema hasta el momento poco evocado: las condiciones de trabajo de los que llevan a cabo las investigaciones y la calidad de representación de los candidatos al asilo político. Esta semana ha sido una semana de manifestaciones y los abogados y funcionarios de las dos entidades públicas que tratan los pedidos de asilo, la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridos, la OFPRA, y la Corte Nacional del Derecho de Asilo, la CNDA, también salieron a las calles.
Me llamo Pablo, soy rapporteur en la CNDA, que es el tribunal en Francia que examina los recursos de las personas que han sido rechazadas en su demanda de asilo en primera instancia. Yo soy rapporteur, entonces es la persona que examina estas solicitudes. Recibimos una serie de dosieres que tenemos que examinar, que tenemos que instruir. Hacemos lo que se llaman actos de instrucción, como el juez, es decir, que hacemos una serie de investigaciones. Si, por ejemplo, el solicitante alega formar parte de un partido político, nosotros vamos a llevar a cabo una serie de investigaciones para averiguar una serie de pesquisas para tener más elementos sobre este partido político, para luego, en el juicio, que tendrá lugar unos días más tarde, pero en la audiencia, poderle preguntar, hacerle preguntas sobre, en este caso, su partido político, y así poder juzgar la veracidad de las alegaciones de esta persona. Entonces nosotros, seamos sinceros, la lógica de esta reforma a inmigración y derecho a asilo es, como bien dice, está en una lógica de productividad, es decir, la lógica de, prácticamente parece una fábrica. No hay que perder de vista que estamos hablando de seres humanos y, por lo tanto, hacer los plazos, acortar los plazos, es totalmente contraproducente.
Con el objetivo de llegar a una inmigración controlada y efectiva, el gobierno propone en su texto reducir los plazos en lo que concierne el tratamiento de cada expediente. En caso de rechazo, el candidato tendrá 15 días para apelar ante la Corte del Derecho de Asilo, contra un mes hoy en día.
Una jornada típica como abogada, si consideramos que esto existe, es correr todo el día de un lado a otro. Es acudir ante la Corte Nacional del Derecho de Asilo si un pedido no fue aceptado. Luego es, si nos alcanza el tiempo, ir ante la OFPRA a presentar un caso con plazos extremadamente cortos de convocación. Es correr siempre, correr y también tener miedo de no alcanzar. Y también es emocionarse ante casos de hombres y mujeres y niños que han conocido cosas atroces. Los migrantes sufren. Aquí pueden leer una pancarta que dice 10 años de persecución contra 10 minutos de audiencia. Es a menudo una realidad.
20 minutos de audiencia, c'est souvent vrai.
Me llamo Hélène Gacon y soy abogada en París. Pues estamos de huelga desde hace unos 10 días y hoy estamos haciendo una manifestación con también personal de las administraciones que se encarga del asilo, porque pues estamos muy preocupados porque el proyecto dice que es en el interés de los refugiados que todo esté determinado en pocos tiempos, pero lo que pasa es que se necesita tiempo y sobre todo hay muchos problemas de información, de efectividad, de hacer un recurso y todo eso. Entonces, finalmente hay muchos riesgos que los refugiados no tengan el tiempo necesario y estén afuera del procedimiento y entonces le van a rechazar el asilo. Entonces,
¿este es el punto más peligroso de la reforma de la ley?
¿Cómo?
¿El problema de los plazos?
El problema de los plazos, sí, porque es para la opinión pública que el gobierno quiere mostrar un señal político, pero trabajamos mucho con estrés porque justamente tenemos los plazos, tenemos muchas audiencias. Hay que saber que para una audiencia eso se demora unos 45 minutos, una hora. Tenemos realmente que discutir mucho con la persona antes, que tener conocer muy bien el caso y prepararle a las preguntas y respuestas que va a tener. Y cuando se acaban las audiencias tenemos que regresar a la oficina porque hay unas 5 o 6 citas de preparación para las audiencias del día siguiente.
¿En cuánto se más o menos se cuantifica?
Es un caso normal y es un promedio, obviamente, son 6 a 8 horas de conocer, de estudiar los documentos, de hablar con ellos por teléfono o con el trabajador social si hay uno que se encarga de ellos. Bueno, muchas veces hay alguien que traduce, entonces las entrevistas siempre son mucho más largas. Por lo menos 6 horas.
¿Tendrán el mismo tiempo después de si pasa esa ley que propone el gobierno de Emmanuel Macron?
Debe ser muy técnico, pero realmente los extranjeros siempre son como un laboratorio. Y por ejemplo, para ganar tiempo, quieren introducir una notificación de una decisión por SMS, por texto. Y eso quiere decir que...
Por mensaje telefónico.
Sí, por mensaje telefónico. Bueno, hay muchos problemas materiales porque como no tienen mucho dinero, siempre tienen abonos a plazo corto y cambian de números y todo eso. Entonces, bueno, es completamente absurdo.
El texto pretende también reducir el tiempo legal de estadía entre la llegada y la solicitud de asilo, es decir, reducirlo de 120 días a 90. Pablo, funcionario de la Corte Nacional del Derecho de Asilo.
Pretender que en 6 meses una persona muy vulnerable, una vez que pone el pie sobre el territorio francés, a partir de ese momento hasta nuestra decisión, el gobierno quiere que pasen 6 meses. La cuestión es que es imposible que en 6 meses un procedimiento que implica tantos actores y que tiene tanta importancia pueda ser llevado a cabo de forma correcta. Entonces, es una voluntad de poner palos en las ruedas para desanimar a los refugiados que quieren venir a Francia. Es decir, es una forma de decir no, aquí hacemos todo lo posible para que usted no se quede. Bueno, estoy caricaturizando, pero bueno, es eso.
Un sentimiento compartido por Harold, quien valora el acompañamiento que tuvo durante su estadía en Francia y durante su pedido de asilo político.
Estas migraciones tienen unas causas y el real problema es atacar las causas, lo que lleva a las personas a migrar y no reducir los tiempos de evaluación de casos que la gran mayoría de las veces son reales y que necesitan una atención y un acompañamiento por parte de los estados europeos.
Nueva reforma migratoria, tenso debate, un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Muchas gracias y recordarles que en Francia se registraron el año pasado 100.412 solicitudes de asilo, todo un récord según datos de la OPFRA, la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas. Solo el 33% de los migrantes consiguen una respuesta favorable en primera instancia, es un porcentaje muy bajo en comparación con otros países europeos como Alemania, que concede en primera instancia el estatuto al 69% de los solicitantes, o el caso de España con un 67%. Por países de origen, los solicitantes que piden el asilo en Francia son en su mayoría de Albania, uno de los países más pobres de Europa, de Afganistán, Haití, Sudán, Guinea y Siria. Y nos vamos ahora a México. La frontera más transitada del mundo se encuentra entre ese país y Estados Unidos, el Río Bravo. Veremos en qué medida afectan las medidas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, que está acelerando las expulsiones, y cómo las autoridades mexicanas han endurecido sus medidas contra los migrantes centroamericanos. Hablamos enseguida con alguien que conoce muy bien este tema, la hermana Leticia Gutiérrez, que es misionera escalabriniana de la Misión con Migrantes y Refugiados en Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar en línea con Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, muy buenos días al auditorio también.
¿Qué efectos tienen las medidas migratorias de Estados Unidos en México?
Me gustaría como precisar un poco más la repercusión. si bien las medidas de Trump tienen un impacto para la población migrante mexicana, pues por los más de 12 millones de mexicanos que están en los Estados Unidos, y pues que esta decisión de Trump de no tener y no querer a ningún migrante en los Estados Unidos impactará a estos 12 millones, pero también sus políticas están impactando a la población centroamericana que está pasando por México, porque tiene también repercusiones para las políticas que México implanta hacia esta población que está aquí de tránsito. Entonces, las políticas repercuten más allá de solo los mexicanos. ¿Y en qué sentido repercuten? Por ejemplo, en temas de deportaciones. Hay un número incontable de personas deportadas con más de 20 años viviendo en los Estados Unidos. Bueno, todo el efecto de los Dreamers, jóvenes que han estado luchando pues porque fueron llevados desde niños hacia los Estados Unidos y que no tienen ya ninguna relación y ningún parentesco acá en México. Personas que aun cuando estaban ya en una petición de ser regularizadas en los Estados Unidos porque estaban casados con algunas personas americanas, pues han estado violentando también este derecho, no llevando a cabo el debido proceso, y pues lo más efectivo es una deportación, y una deportación muchas veces sin tener conocimiento de los lugares a donde están siendo deportados. Es decir, no tienen una investigación clara de que las personas a veces las dejan en fronteras que son muy peligrosas, donde el crimen organizado también los coopta, los secuestra, los extorsiona. Eso es para la población que es mexicana que está en los Estados Unidos y que está queriendo o está viviendo ya en las repercusiones ahorita implantadas por Trump. Decía que esta repercusión entonces también es para la población que pasa por México, porque solo en estas dos últimas semanas, en una región del país, por Tamaulipas, dos fines de semana habían sido detenidas más de 600 personas en operativos que el Instituto Nacional de Migración en México detiene para deportar. Solo en un fin de semana, dos fines de semana, perdón. Más allá de ello, contar que esta población centroamericana que cruza por México está en manos de los grupos criminales. Y en un solo evento, uno solo, hubo más de 400 personas secuestradas por el crimen organizado. Diríamos, ¿qué implicación tiene? Pues la implicación de que la frontera o el muro famoso que Trump quiere poner no es solamente un muro físico, sino un muro legal que impide que estas personas, más allá de saber por qué están huyendo de Centroamérica, que sabemos la situación política que hay en Centroamérica, pues se expone a ser violentada, secuestrada, extorsionada por México, por estos grupos criminales, y es parte de estas políticas que Estados Unidos impone, que México acepta y que las viven como consecuencia los migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos que cruzan por nuestro territorio.
Cuando se detienen a estas personas que vienen de Centroamérica en territorio mexicano, ¿qué hacen las autoridades mexicanas con ellas? ¿Las deportan también o las llevan a centros?
Las detienen, las meten en estaciones migratorias o centros de detención, como ustedes les conocen. Muchas de estas personas, aunque fueron víctimas de algún delito aquí en México, y la ley de migración les otorga el derecho de ser reconocidas como víctimas y de tener toda una restitución de derechos, pues para el gobierno mexicano en la praxis no lleva un debido proceso para estas personas que fueron víctimas. Y entonces lo primero que hace es detenerlas, llevarlas a la estación migratoria y deportarlas sin considerar su calidad de víctimas. O también algunas de estas personas que vienen en estos grupos masivos son personas que están solicitando o que pueden ser solicitantes de la condición de refugiado o de refugiada, y también muchas veces las autoridades están rebasadas o simplemente a veces no hay voluntad o no quiere México aplicar los protocolos del debido proceso para una persona que puede ser solicitante de la condición de refugiado, y entonces igual las detienen, las mete a la estación migratoria, pueden durar de un día hasta 3-4 meses y después las deporta a sus respectivos países.
El gobierno mexicano, las autoridades mexicanas, entonces no estarían respetando la propia ley mexicana de migración.
En muchas ocasiones no, Aida. Si de estos eventos hay organizaciones de la sociedad civil que se enteran de las detenciones de las personas que están en las estaciones migratorias, entonces es a través de las organizaciones de la sociedad civil que el gobierno mexicano logramos más bien que actúe conforme a derecho. Si no hay ninguna vigilancia o ningún monitoreo, ningún acompañamiento de la sociedad civil o de las mismas iglesias para estas poblaciones migrantes, realmente el gobierno mexicano no aplica, no actúa conforme a derecho, y no porque estemos nosotros detrás de ellos, sino porque en derecho les correspondería tratar a las personas pues desde esto que la misma ley les otorga, un derecho a ser asistidos, a ser orientados, a ser tratados como víctimas o como solicitantes de la condición de refugiado. Es una actitud muy discrecional la que tiene a veces las autoridades mexicanas pues respecto a estas poblaciones. Y podemos entender, ¿verdad? En México transitan más de 200,000 personas al año. Hace 3-4 años atrás la OIM nos decía que transitaban 400,000 personas por año en México. Entonces, es de entender estas actitudes pues tan discrecionales que tienen las autoridades y la falta de un efectivo de aplicación del derecho.
¿Sienten que en los últimos tiempos se han acelerado las deportaciones de centroamericanos por la presión de Estados Unidos?
Sí, sí, hay poblaciones, sobre todo las poblaciones que son de aquí de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, que hay quienes llegan en la mañana y en la noche están saliendo, o a más tardar 24, 38 horas, son deportaciones de 2, 3, 4 autobuses por día de la estación migratoria de aquí de México, de Ciudad de México. Pensemos que aparte está la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, que es más hacia el sur, y que ahí es una estación migratoria bastante grande, y también está la estación migratoria Siglo XXI, que está en Tapachula, y es una frontera entre Guatemala y México, también muy al sur, y bueno, de ahí salen otros autobuses que se suman a los que salen de aquí de Ciudad de México. Entonces estamos hablando que hay una deportación masiva también, así como ellos entran de manera masiva, hay una deportación masiva también por parte del gobierno mexicano. Y lo hemos visto pues gracias a estas políticas estadounidenses que se implantan y que México las obedece, porque hay que cuidar que los migrantes no lleguen al norte, ¿verdad?
Pues Leticia Gutiérrez, muchísimas gracias por esta entrevista y todas estas precisiones sobre la situación de los migrantes en México.
Muchas gracias al auditorio.
Y nos vamos con el grupo mexicano Molotov y este tema de 2013, Frijolero, de su álbum Dance and Dance Denso. Charly Amadú estuvo en los controles técnicos, les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***ing or stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo. Yeah, Daryl.